tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 20 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso en breve, y aquí a mi lado como siempre ya está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes ya en este martes 20 de septiembre a toda nuestra audiencia, que es la razón fundamental de nuestro diario quehacer, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Ofelito Oviedo en la producción. Aquí a mi lado, como todos los días, está ahora ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, efectivamente, y muy buenas tardes porque está lloviendo bastante afuera. Pendaz, que no te me mojes, Catarrito y Ofelia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás hoy? A todos los que se suman a Cuba al Día, hoy, día 20.
Bueno, en unos minutos vamos a hablar sobre la situación epidemiológica en Santiago de Cuba y los titulares que han hecho noticia en la temática nacional en el día de hoy. Pero antes, bueno, pues durante esta jornada, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pronunció su último discurso como presidente de esta gran nación ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que el próximo 20 de enero se cesa el mandato del presidente Obama. Tocó varios temas relacionados con los 8 años de su presidencia y, por supuesto, mencionó a Cuba durante el mismo. Vamos a escuchar.
Me dirijo a esta asamblea como presidente por una última vez. Quiero recordar el progreso que tuvimos en los últimos años. De las profundidades de una de las crisis más duras hasta las respuestas a las catástrofes para el crecimiento de nuestra economía. Hemos quitado los refugios de los terroristas. Hemos acabado con regímenes. Hemos resuelto el asunto nuclear a través de Irán, a través de la diplomacia. Abrimos relaciones con Cuba. Ayudamos a Colombia a terminar la guerra más larga de América Latina. Y dimos la bienvenida al líder de Myanmar, elegido democráticamente. Alimentamos a los niños, ayudamos a las comunidades en África, promovimos a modelos de desarrollo más allá de la dependencia. Y hemos hecho de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional más representativas, estableciendo un marco para proteger a nuestro planeta de los azotes del cambio climático. Es un trabajo importante. Ha hecho la diferencia en la vida de nuestras personas. Y no pudo haber pasado si no hubiéramos trabajado juntos.
Bueno, pues, y en otra parte de su discurso, el presidente dijo lo siguiente.
Quarter century after the end of the Cold War.
Después de medio siglo, después de la Guerra Fría, el mundo ha sido menos violento y más próspero que nunca antes.
Y
aún nuestras sociedades tienen incertidumbre, problemas, luchas. A pesar del gran progreso, la gente ha perdido la confianza en las instituciones y gobernar ha sido más difícil. Las tensiones entre naciones se han vuelto más sobresalientes. Las personas ahora tienen más posibilidad de vivir más, de tener mejores oportunidades, más que ningún tiempo en la historia. Además, el colapso del colonialismo y el comunismo le han dado la oportunidad a las personas de vivir más libres. A pesar de las áreas en donde parece retroceder la libertad, el número de democracias en el mundo se ha doblado en los últimos 20 años. En esquinas remotas se está luchando por el respeto de la dignidad de las personas, no importa el género, la discapacidad o la orientación sexual. Y estos que niegan la dignidad de otros son objeto de reproche público. Una explosión de los medios sociales le ha dado a las personas la oportunidad de expresarse. Cada uno de nosotros, como líderes, cada nación, puede escoger rechazar las imposiciones de los líderes y darle la bienvenida a los que luchan por lo mejor. Podemos escoger una mejor historia. Martin Luther King Jr. escribió que el progreso nunca estará en las ruedas de la incapacidad, sino en la voluntad del hombre de trabajar con Dios. Y en estos 8 años he viajado a muchas de sus naciones y he visto ese espíritu en nuestros jóvenes que están más educados o más tolerantes, más inclusivos, más diversos, más creativos que nuestra generación.
Bueno, pues ahí tenemos las palabras, algunos de los extractos del discurso del presidente norteamericano Barack Obama, su último discurso como presidente de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. Cari, en el ámbito noticioso nacional, pues indudablemente también hace titular hoy, pues ya las sentencias de cárcel en Finlandia por violación a 5 voleibolistas cubanos. Pues 4 de ellos deben cumplir 5 años de cárcel y el quinto 3 años y medio. Todo un escándalo. Lo ocurrido fue algo lamentable, tremendo. Relación consensual con uno de los jugadores, pero luego pues este invitó a los otros 4 y es donde vino la violación. El gobierno cubano se ha pronunciado y simplemente los medios nacionales acusó de graves indisciplinas.
Qué triste, qué lamentable, después de 57 años de régimen, pues pensamos que todo esto había sido ya pasado, pero aparentemente le ha fracasado el hombre nuevo al régimen cubano.
Bueno, pues en otro ámbito, pues la concluida visita del presidente iraní, que ya marchó de Cuba con destino a Nueva York, luego de visitar al gobernante cubano Fidel Castro, el líder iraní Hassan Rouhani. Por cierto, que me ha llamado la atención, pues parte de la comunidad LGBT, y no en este caso la independiente, sino bastante oficialista, miembros del Observatorio Crítico, entre ellos Isbel Díaz Torres, en su página de Facebook, pues puso que Rouhani no era bienvenido en Cuba, producto de que Irán era un estado altamente homofóbico.
Es que se han cansado, ¿no?, de poner las fotos, videos de cómo
le hacen horrores a los homosexuales.
Sacrifican a homosexuales, los tiran de puentes, se los asesinan, los violan, no los violan con un órgano sexual, sino con algún tipo de objeto duro, en fin. O sea, lógicamente, mira, es un paso muy interesante que aunque sean gubernamentales, exijan que por encima de la política estén los derechos que ellos defienden.
También en el ámbito nacional, pues ha hecho titular hoy la carta que le ha enviado el senador cubano-americano Marco Rubio al presidente Obama en la Casa Blanca, pues pidiendo respuesta, Cari, sobre otro polémico tema, sumado de American Airlines, este otro polémico tema, el tema de la seguridad en los vuelos hacia la isla, aún no resuelto.
Bueno, ya como vemos que American Airlines ha aceptado las condiciones laborales que la Junta Militar Cubana le ha impuesto, pues me imagino que estas cuestiones que Marco Rubio, el senador, está preguntándose, no sé si habrá respuesta, Tomás, porque en definitiva son las compañías las que están apoyando y avalando leyes laborales impuestas y leyes migratorias impuestas por el régimen cubano. En cuanto a lo que es la seguridad, si mañana el régimen dice que ellos tienen toda la seguridad del mundo en los aeropuertos, no sé.
Esperemos a ver qué ocurre. Bueno, vámonos ya con nuestro invitado, Cari. Aparentemente se complica la situación epidemiológica en Santiago de Cuba, la segunda provincia y la segunda ciudad más importante de todo el territorio nacional. Tenemos dos invitados, les damos la bienvenida desde Santiago de Cuba a una joven residente, Claribel Rodríguez. Buenas tardes, Claribel, y bienvenido aquí a nuestro espacio.
Buenas tardes.
Bueno, pues un gusto tenerte a ti, manténgase ahí, y tenemos en La Habana también a otro santiaguero, uh-huh. el destacado periodista independiente Yosmani Mayeta. Mayeta, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes nuevamente por invitarme y gracias a Claribel en Santiago de Cuba y a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo en Santiago de Cuba, en España y en Estados Unidos.
Bueno, vamos a empezar contigo para pasar con Claribel. ¿Qué es lo que nos puedes adelantar? Cuando hablábamos contigo hoy, Mayeta, me hablabas de que tenías información sobre que se complica la situación epidemiológica en Santiago. ¿Cuál es la noticia?
Sí, Santiago de Cuba actualmente está afrontando una grave epidemia con la situación epidemiológica. El Zika se ha propagado en Santiago de Cuba, Zika y dengue. Y las personas hoy en Santiago de Cuba, en los repartos más marginales, en los repartos más periféricos de la ciudad, están sufriendo por esta epidemia. La situación de Santiago de Cuba es bastante compleja. Han habilitado dos hospitales en Santiago de Cuba. La antigua Escuela de Trabajadores Sociales, Fran País, a las afueras de la ciudad, y también el campamento de pioneros Héroes del Moncada en la carretera de Siboney. Este campamento de pioneros a kilómetros de Santiago de Cuba hoy es un hospital urgente para atención a las personas con Zika. También han habilitado en los municipios más afectados, o sea, Palma Soriano, San Luis, y se reportan algunos casos en Songo La Maya también de casos aislados. Entonces han habilitado en estos municipios hospitales de campaña, así lo hacen llamar.
Pero Mayeta, por lo que tú me estás hablando, esto ha cogido la carretera central y... Aló, Mayeta. Por lo que tú me estás hablando, los mosquitos que patrocinan el Zika cogieron la carretera central para arriba y para abajo, porque Palma, San Luis... Óyeme, esto es una epidemia bastante fuerte, pero me gustaría, Claribel...
Pero vamos a aclarar algo. El gobierno cubano en ningún momento dice que es Zika, y eso vamos para que lo aclare la joven santiaguera, porque ellos te hablan de enfermedades diarreicas, ellos no te dicen nunca que es Zika.
Puede ser dengue también.
Puede ser dengue.
Claribel, muy buenas sí. tardes.
Buenas tardes.
Mi primera pregunta, ¿en qué área de Santiago de Cuba vives tú?
Bueno, yo vivo aquí en el reparto Altamira. Esto es un barrio de la periferia cubana, apartado de la ciudad. Esto es uno de los barrios más afectados ahora con la epidemia esa de dengue y de Zika.
Bien, ¿cuáles son las características? O sea, ¿qué es lo que están sintiendo los pacientes? ¿A dónde los están llevando? ¿Qué tipo de medicamentos les están brindando? En fin, danos una perspectiva, porque de acuerdo con lo que está diciendo Mayeta, aparentemente abarca sectores bastante grandes de Santiago sí. y de las afueras, de la carretera sí. también, Palma Soriano, San Luis, en fin.
Sí, bueno, yo aquí le puedo hablar sobre, principalmente aquí donde yo vivo. Aquí hay bastantes personas que han sido ingresadas, incluso una hermana mía, un sobrino mío. Uh-huh. Ya se le descubre ya, a muchas personas se le descubre el Zika, ya cuando tienen ya un granito que le salen, que le dicen el ras, que son es como un salpullido. Y entonces ya cuando las personas van, que acuden al policlínico con eso, ya lo ponen aislado. No tienen una visita, no tienen nada. Los familiares nada más que van allí a llevarle lo que puedan llevarle de comer, porque el alimento también es malísimo. Te dan un huevo con gris y una pastilla que se llama aquí, que el pueblo dice multiví.
Ahora, Claribel, en el caso de tus familiares, ¿ellos fueron, el diagnóstico fue diagnosticado como casos de Zika?
No, el problema es que aquí no le dicen a uno si es ciertamente el Zika o si es el dengue. Simplemente te dicen, ¿es sospecha de dengue o sospecha de Zika? No te dicen, ¿tiene el Zika ni tiene el dengue? ¿Me entiendes?
¿Y qué tiempo estuvieron ellos internados?
8 días.
¿Pero y los medicamentos?
¿Los medicamentos que dan?
¿Son los mismos para el dengue que para el Zika?
Sí, las pastillas amarillitas que le dicen el multiví y ya...
O sea que por eso me llama mucho la atención. O sea que al fin de cuentas, Cari, y es bueno clarificar esto, Claribel, ellos entraron, afortunadamente salieron, nos vas a contar ahora cómo están ellos, pero ellos no saben qué tuvieron, si fue Zika o dengue.
No saben específicamente.
¿No hay un certificado médico?
Bueno, el certificado de mi hermana decía que era dengue.
Ah, entonces era dengue.
Y mi sobrino también.
Entonces era dengue. Lo que pasa es que como hay una epidemia, pero era dengue, porque es que tiene que haber alguna diferencia etimológicamente, Etimológicamente hablando, no pueden ser las dos características de enfermedades las
mire,
mismas.
Mire, mire, le voy a explicar. Según aquí, la doctora del consultorio de nosotros nos dio una reunión y nos dijo que el Zika es la misma casi síntoma del dengue. A veces a las personas se le ponen los ojos enrojecidos como una conjuntivitis, ¿me entiende? Y entonces otro le dan una fiebre, pero no, la fiebre no es alta, es de lo más 38. Lo contrario del dengue, porque el dengue sí da de 39 hasta 40 de fiebre.
Sí, claro.
Y el Zika, la fiebre más bien es bajita, pero entonces te da dolor en el cuerpo, le sale ras ese, que son los granitos que yo estoy diciendo, y mucho dolor en la vista y los ojos enrojecidos.
O sea que en el caso de tus familiares, a pesar de que el diagnóstico es dengue, la sintomatología que tenían era de Zika. Eso es lo que tú estás queriendo decir.
Sí.
Ahora bien, ahora Claribel, antes de pasar a La Habana con Mayeta, allí donde tú estás en Altamira, sumado a los hospitales, el pesquisaje que se está haciendo, ¿qué actividad está haciendo Salubridad, Salud Pública, Higiene y Epidemiología para combatir los vertederos de basura, las aguas albañales estancadas, los criaderos de mosquitos? ¿Cómo anda esto por allá?
Bueno, en eso sí, no vamos a decir lo contrario. Se están preocupando bastante. Vienen todos los días un estudiante de medicina, viene a la casa, pregunta si hay fiebre, mira a ver cómo están los patios. Las aguas albañales, bueno, aquí no, principalmente aquí donde yo vivo, no hay alcantarillado. El agua tiene que ir obligatoriamente para la calle. Pero se está fumigando frecuentemente y está pasando también un carro que echa bastante fumigación por la calle, humo, como decimos nosotros los cubanos. Y entonces se está combatiendo bastante la enfermedad, porque no es fácil. Entonces también nosotros tenemos un problema grande aquí no tenemos alimentación, ¿me entiendes? Prácticamente eso, yo como siempre cuando pasan fumigando por ahí digo, ven acá, ¿y cuándo van a repartir la carne de res? Porque nosotros aquí no tenemos alimento, ¿me entiendes? Entonces,
el problema fundamental es que cuando el organismo está en debilidad, débil. Indudablemente no hay anticuerpos, no hay fuerza para combatirlo, las epidemias y las infecciones. Déjame hacerte otra pregunta, ¿y qué niños afectados en tu familia han habido?
No, mi sobrino ya es un joven y mi hermana ya es ya tiene 46 años.
¿Han tomado medidas en las escuelas también para evitar la...?
Sí, en las escuelas se están fumigando.
Correcto.
Sí. Hoy mismo en la escuela de mi sobrinita, que está en una escuelita que queda aquí cerca de mi casa, fumigaron. Lo mandaron a ellos para la casa para fumigar la escuela.
Cómo no. Vámonos brevemente a La Habana. Mantente ahí, Claribel Mayeta. El reporte que nos está dando Claribel, que gracias a ti logramos tener contacto con esta residente ahí de Altamira. Pues, aunque como siempre, continúa el secretismo, porque no está claro de qué es cada caso, evidentemente sí ha habido un aumento de enfermedades diarreicas y con síntomas epidemiológicos. ¿Qué se dice? Continúa el secretismo. Las razones por las que está ocurriendo eso, ¿qué se dice, Mayeta?
¿Qué pasa? En el diario digital del sábado, en el diario oficialista.
El Sierra Maestra, ¿sí? Exacto. El Sierra Maestra.
Salió un artículo periodístico el sábado que decía que disminuían los casos de estas enfermedades en Santiago de Cuba, y es verdaderamente falso. ¿Por qué? Porque estos repartos marginales donde vive Claribel, donde resido yo y muchos otros, que Santiago de Cuba, que no cuentan con alcantarillado, que sus calles son completamente de tierra y así, presentan unas condiciones desfavorables epidemiológicamente y de salubridad. Y verdaderamente Altamira, el área de salud 28 de septiembre, que es donde radica Claribel en el Consejo Popular, Altamira, está presentando casos bastantemente alarmantes. Y usted le preguntaba a Claribel, yo le escuchaba, de niños en su familia, pero niños en su familia no ha ingresado con esta patología. Pero frente a su casa, sí conozco personas en casa de Claribel que sí fueron ingresados niños. Claribel, si estaba escuchando.
Los nietos de Marisol.
Perfecto. Sí. ¿De qué edad son niños? Y tú misma puedes decir.
Son chiquitos, de 2 años, 1 año. Tuvieron ingresados los dos, la mayor y el más chiquito.
¿Cuándo fue, Claribel, que los ingresaron?
Eso hace ya como 15 o 20 días.
¿Y ya salieron?
Sí, ya salieron.
Entonces, Mayeta, tenemos Mayeta, tenemos que los barrios marginales que no están en el casco urbano de lo que es Santiago de Cuba, ni en la, ni en el barrio Ensueño, ni en Vistalegre, en ninguno de esos lugares.
También se reportan también casos aislados, pocos casos, pero donde más se reportan son en los repartos más periféricos a la afuera de la ciudad. ¿Qué pasa? Con eso se dice secretismo. Actualmente los médicos que están movilizados en los hospitales habilitados, o sea, en los dos que mencioné, lo de la escuela de redes sociales y en el campamento de pioneros héroes de Moncada en la carretera de Siboney, ellos le tienen dicho que su misión es atender a todos los pacientes. No tienen ninguna distinción. Un médico específico, que es médico del Hospital Militar Joaquín, del Hospital Militar de Santiago de Cuba, es el único que maneja quiénes son los casos que salen positivos. Y esos casos no se le dicen ni a las enfermeras ni médicos que están en esos hospitales. Por eso no se sabe quién es la persona que sale positivo o no. También han comenzado con la introducción de los embarazos a las mujeres que salen positivas. Por eso que se sabe que hay casos positivos de Zika, porque se han empezado a interrumpir los embarazos porque los niños pueden nacer con malformación. Y así también han habilitado en la Escuela de Trabajadores Sociales una sala para niños, una sala infantil, y ahí también se atienden. Y se ingresan, hoy se puede ingresar 100 niños, y a los 3 o 4 días también hay que ingresar a sus padres, porque también tienen sospecha o tienen el RAS, pero nunca se le dice a los familiares con qué se ha ingresado. Nada más se dice que con sospecha de Zika o con sospecha de dengue.
Magnífico, magnífico reportaje, Mayeta. Muy buen reportaje, Tomás.
Sí, excelente, Mayeta. Las gracias, como siempre, extensivo a esta residente de Altamira, Claribel Rodríguez. Y les prometemos a la audiencia, sobre todo del oriente del país, que en los próximos días le daremos seguimiento a este tema. Gracias, como siempre, a ti, Cari. Nos vemos ya mañana miércoles, como siempre, de regreso aquí a las 3 en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa. Al regreso de la misma, martes 20 de septiembre, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 20 de septiembre, en minutos tendremos un invitado para analizar la decisión que tomó pues una corte finlandesa en el día de hoy de condenar a los 5 jugadores de voleibol cubano. Veremos a ver las secuelas que esto tiene y por qué ha ocurrido esto. Pero antes, ya como siempre hasta ahora, ya tenemos aquí en nuestro estudio la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día lluvioso en el sur de la Florida. Ya sabemos, las aguas pues agitan y revuelven las situaciones.
Bueno, hay muchas noticias en el ámbito nacional, pero hay una de ellas que me gustaría el análisis tuyo, y es el tema, aparentemente, según lo que le ha confirmado pues una oficial de Relaciones Públicas de América Online a nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, pues América Online ha dicho en el tema que viene fluyéndose en las redes hace días sobre la situación de los empleados de la aerolínea cubano-americanos llegados a este país, a Estados Unidos, después del año 70. No obstante que sean ciudadanos americanos, el régimen de La Habana les exige que para en labores de trabajo como empleados de American Airlines, cuando aterricen en Cuba, deben sacar visa y pasaporte cubano. Aparentemente American Airlines, como otras compañías que quieren hacer negocio en Cuba, han aceptado, según dicen ellos, son las reglas del país. Ahora, aquí hay un punto, Mara. Hay una diferencia entre un cubano americano que quiere ir a Cuba en plan de visita, independientemente que sea legal o no, eres cubano y son las reglas de este país, pero estas personas son empleados de una compañía norteamericana. ¿Se está rigiendo esta compañía americana por las leyes cubanas? ¿A dónde puede llegar esto en cuanto al tema de la discriminación y reclamos laborales?
Bueno, mira, yo diría en este caso, y lo estoy tratando de ver objetivamente.
Esto, es difícil.
Tomás, sí, es difícil verlo objetivamente, pero yo creo que lo primero es que si hay que sacar visa y pasaporte, pues eso lo tendría que pagar América Online y no los trabajadores.
Bueno, y si tú eres un trabajador de una compañía americana, eres ciudadano americano y no quieres sacar un pasaporte cubano.
Bueno, el problema está, y esto lo digo, fíjate, estoy tratando de verlo objetivamente, que de hecho si los cubanos se ajustan, porque hay que ver el precedente. Yo creo que el precedente que tiene este, que es negativo, es que los cubanos han aceptado el hecho, los cubanos americanos, de que para viajar a Cuba de turista, pues entonces piden la visa y tienen que sacar el pasaporte. Eso es lo primero que no debieron aceptar los cubanos. Y sentaron este precedente que ahora estos trabajadores se ven en esta situación, y la solución que parece más viable es decirle a American Online...
No los mandes.
A American Online, no los mandes, o decirle, ustedes tienen que pagar por eso. Yo como empleado no pagaría por un pasaporte ni por una visa siendo empleado de una compañía americana, si el gobierno cubano lo está exigiendo y ellos lo están aceptando, porque ese es el otro punto. Pero la realidad es que creo que en este caso la alternativa que se busca, tal vez que American Airlines diga, bueno, pues entonces no vuelo a Cuba. En términos de negocio, el capital no tiene ideología. American Airlines va a volar a Cuba, aunque tenga que prescindir de esos empleados en esos vuelos.
Lamentable, pero indudablemente es complicado que una compañía norteamericana que tiene sus propias reglas de juego, pues en este caso específico, fíjate dónde está llegando el tema de Cuba, tenga que regirse por las leyes de otro país.
Mira, Tomás, ahí...
Es bien complicado
y lamentablemente me asusta una vez más, la tercera vez que tengo que estar de acuerdo con cosas que en principio no estoy de acuerdo. Pero la realidad es que en este caso, y fíjate, hay una dualidad aquí, porque muchos ciudadanos cubano-americanos, ¿no?, que son ciudadanos americanos, nacidos en Cuba, de origen cubano, preferirían viajar a Cuba con su pasaporte americano, lo que implicaría que están renunciando a su condición de cubano al entrar a su propio país con un pasaporte extranjero. Piensa en esto. Entonces hay una serie de argumentos y de vericuetos aquí legales de principio que es bien complicado. Y la compañía que simplemente está volando allí, lo que le interesa, repito, es hacer negocios. Como mismo vuelan a Corea del Norte, Tomás, y en Corea del Norte aceptan las reglas de Corea del Norte. Así que el punto yo lo veo un poco más complicado, y la única solución que yo vería para los empleados aquí es decirle a American Airlines, si ustedes quieren aceptar esta condición, ustedes pagan por eso. Nosotros, yo como individuo, no voy a pagar por eso. Yo creo que ahí es donde está el punto.
Bueno, Omar López Montenegro, las maravillas del castrismo. Ayer también en Naciones Unidas, pues presidentes y cancilleres latinoamericanos destacaron el tema de el movimiento de personas, el tráfico de migrantes, la trata por coyotes, y pidieron, entre otras cosas, el fin de la ley pies secos, pies mojados, en la cumbre de la ONU sobre migrantes. A mí lo que me llama, que creo que es algo maravilloso, que el país que origina todo esto no aparece mencionado. Sí, ¿cómo bueno, lo logran? ¿Cómo lo logran?
Bueno, yo creo que a esa cumbre le falta algún pedacito, algún pico. Tú sabes que las cumbres de las montañas a veces tienen varios picos. Por ejemplo, el Monte Everest tiene varios picos. La gente dice la cumbre del Everest, pero bueno, y yo creo que ahí falta
más. O sea, perdona que te interrumpa. El canciller de Ecuador ha dicho, fue uno de los que más, con mayor énfasis, acusó a la ley de ajuste cubano a pie seco, pie mojado, pero en ningún momento dijo que desde hace años cubanos no necesitaban visa para viajar a Ecuador y había este trasiego entre Quito y La Habana. Eso no apareció y eso estimuló el tráfico de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos.
Bueno, en realidad, y repito, esto es lo que dice, me refiero una vez más al excelente artículo que escribió mi amigo y colega David Bier para The Cato Institute, que este éxodo comenzó antes de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Comenzó cuando Ecuador, en un acto de demagogia del presidente Correa, eliminó las visas para los cubanos, su presidente. Es decir, que el origen de esto no es la ley de ajuste cubano que existía desde mucho tiempo anterior. El origen fue precisamente esta decisión que tuvo que ser revertida, al punto de que ya en Ecuador en un momento había más de 60.000 cubanos, según dijo una vez en una ocasión el arzobispo de Managua, Nicaragua, hablando sobre este tema.
Y hasta que llegaron los 60.000 y hubo la crisis en Ecuador, nunca se mencionó el tema de la ley de ajuste, pies secos, pies mojados.
Nunca se había mencionado. Lo que pasó, que esos 60.000, por supuesto que estaban ahí para tratar de ir cruzando fronteras, y que la estaban cruzando. Lo otro elemento que pasó fue que Nicaragua cerró el paso, según se dice, por un problema de soborno que no llegó a tiempo, etcétera. El caso es que Nicaragua se negó a dejarse ir pasando a los cubanos, y esto fue lo que generó la crisis. Entonces, si vemos esto de manera objetiva, una vez más, lo cual concuerdo contigo, es bien difícil, pero la cronología de los hechos no engaña.
Exacto.
La ley de ajuste cubano existe en estos momentos, ¿cuánto? 1966, hace medio siglo que existe, y estos problemas surgieron ahora. Por lo tanto, no se puede acusar una ley que tiene 50 años de generar un problema que está sucediendo ahora mismo por otras circunstancias que ya expusimos aquí.
Bueno, brevemente, antes de irnos ya con nuestro invitado, que lo tenemos ya en línea, Omar, sin penas ni gloria salió de Cuba ya pues Hassan Rouhani, el presidente iraní, luego de visitar anoche al hombre de la moringa allá en su residencia, reafirmando viejas alianzas. Recordemos el discurso de Fidel Castro en la Universidad de Teherán, que Irán y Cuba juntos pondrían de rodillas al imperio norteamericano. Esto no se debe olvidar cuando aquel viaje en el 2003.
Bueno, en realidad, te digo, salió con pena, ¿no? La pena de haberse encontrado con ese individuo que no se sabe ni dónde se encuentra. No, lo repito una vez más, el régimen lo que está es tratando de crear nerviosismo, inquietud del lado de otros, vamos a decir, no vamos a decir aliados, pero de otras entidades políticas como el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, con los cuales está negociando. Al sostener este tipo de reuniones, al reunirse el presidente iraní con ese señor, lo que está generando es una inquietud del otro lado de que cómo, qué más se le concede al gobierno cubano para que no se siga yendo del lado de los extremistas. Así que está jugando con ambos bandos de una manera, sinceramente, yo diría vergonzosa en cierto sentido.
Por cierto, que hay toda repercusión de la comunidad LGBT en cubana, la oficialista, que me llamó la atención sobre la visita de Rouhani. Hay un activista del CNC, de la comunidad LGBT, Isbel Díaz Torres, que en su cuenta de Facebook pues publicó una foto suya, la de otros activistas, sosteniendo un cartel en la Plaza de la Revolución en la que se podía leer: Hassan Rouhani, no eres bienvenido en Cuba, tu gobierno asesina a homosexuales.
Bueno, vamos a ver qué futuro se le depara a esta persona en el CNSX, porque no vi a la directora del CNSX cuando este señor se reunió con su padre con un cartel diciendo lo mismo, diciéndoselo en su propia cara o declarando a los medios de prensa con esa, digamos, facilidad de palabra que parece tener esta señorita, perdón, esta señora. Ahora, para defenderlo, el tema LGBT cuando se trata de, digamos, los oficialistas, ¿no?, de defender la posición del gobierno. Ahí había una gran oportunidad para demostrar que se era sincero. Y de verdad me da mucha pena esta persona que está allí protestando con toda su razón. También debería protestar contra la discriminación con la comunidad LGBT en Cuba, si no está dentro del marco del oficialismo que representa el CNSX.
Bueno, vámonos ya con nuestro invitado. Un placer, como siempre, desde Puerto Padre, Las Tunas, la participación del destacado periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, candente los tópicos hoy aquí en el programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y todo el equipo de Radio Martín. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchan y todos los lugares de Cuba y de fuera de Cuba, ¿no?
Cómo no. Bueno, pues hemos hablado de varias cosas. Sé que estabas escuchando, pero hay otro tema en el ámbito nacional que ha sido titular hoy. Fue ya la sentencia de cárcel en Finlandia por violación a 5 voleibolistas cubanos. Se trata de 4 de ellos, pues fueron condenados a 5 años de prisión por violación agravada a una mujer finlandesa, un delito que se cometió en una habitación de un hotel ahí en Tampere a principios de julio. El quinto, pues, fue condenado a 3 años y medio. Hay un sexto voleibolista que luego el proceso de instrucción fue devuelto a Cuba porque no fue encontrado culpable por la propia víctima. Alberto Méndez Castelló, estamos hablando de un equipo de alto rendimiento, atletas de primer orden. La prensa oficial cubana durante esta jornada ha dicho que cometieron serias indisciplinas. Los cargos son un poco más que indisciplinas. Estamos hablando de violación.
Estamos hablando de delitos.
De delitos. ¿Por qué ocurrió esto, Alberto? ¿Y cómo podemos poner esto en contexto? Si alguna experiencia previa tuvieron estos jóvenes, poniéndolo en contexto con la historia del reporte del deporte y las glorias deportivas cubanas, que como todos sabemos, en oportunidades, al menos a nivel nacional, han cometido delitos y han cometido agravios, y producto de su figura prominentes dentro de las élites deportivas no fueron condenados. No así ocurrió en Finlandia. ¿Cómo nos puedes poner esto en perspectiva?
Bueno, mira, lo primero que vamos a situar es algo que es notorio. En Cuba no hay división de poderes y no podemos que decir que el Poder Judicial tenga, digamos, suficiente ángulo, suficiente calado para llegar a todos los estratos de la sociedad cubana. Cuando estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, estamos hablando de una élite, no estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes acá en Cuba, como es cuando estamos hablando de altos militares o de altas figuras políticas, que vemos que en otros lugares del mundo son enjuiciados y sancionados. Eso acá en Cuba no sucede. Tú me decías de algún ejemplo. Mira, no es bueno darle patada a un burro muerto, y en este caso no vamos a hablar de un burro, sino de una persona, ¿no? Pero mira...
yo pensé que era una especie de metáfora.
Sí, claro, pero es que tú sabes cómo es esto, ¿no? Es una metáfora, pero que es un poco cruel. Bueno, mira, vamos a citar un ejemplo notorio, que todos los cubanos lo conocieron. Tenemos el caso del difunto Teófilo Stevenson. Stevenson fue una gloria deportiva para Cuba y demás, pero bueno, todos sabemos cuál era su situación personal y demás, un ser humano. Él, por diversas causas, pues sencillamente fue, digamos que, apartado, castigado, o como se dice acá en Cuba, los famosos planes pijamas aquellos. Y bueno, él fue destinado a la provincia Granma, a Bayamo, a trabajar allá. Sencillamente, en una oportunidad, Stevenson venía de Bayamo para Puerto Padre y, lastimosamente, pues bueno, cometió un homicidio por accidente del tránsito, ¿verdad? Él no quería matar a esa persona, pero la mató. Stevenson no estuvo un día en la cárcel, ¿verdad? Fue sancionado, fue juzgado, pero todos sabemos cómo ocurren esas cosas aquí. Y en la nomenclatura, pues sencillamente también sabemos cómo es eso. No es sencillamente los deportistas. Hay, digamos que, permisibilidad en la justicia cubana, y no podemos atacar específicamente al abogado, al fiscal o al juez. Tenemos que verlo esto como un problema del ente social, de la cosa social que estamos viviendo acá en Cuba. Bueno, pues mira, en lo que tú estás diciendo, Omar y Tommy, mira, aquí hay la violación es un delito contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y de la familia. Estamos hablando de un delito grave, gravísimo. Pero ahora, en este caso de estos deportistas, ahí han cometido un delito que es continuado, porque hay diversas acciones contra un mismo bien, en este caso contra una persona. Hay similitud en la ejecución, hay proximidad en el tiempo, hay agravantes, porque bueno, me dices que cuánto eran, 5 personas, ¿no?
6 en total, 5 encontrados culpables y 1 fue devuelto a Cuba sin cargo hace 2 meses.
Efectivamente. Según la ley cubana, cuando tú tienes un grupo de 3 o más personas, ya tú estás, ya hay un agravante. Cuando estamos hablando de que se comete un delito por con fines alevosos, con fines viles, pues imagínate, eso es un agravante. Cuando estamos hablando de un delito por impulsos perversos, ¿verdad? Depravados, libertinos, escandalosos, porque óigame, 5 personas, 4 o 3 que vayan sobre una mujer, eso es sencillamente escandaloso. Pero bueno, estamos hablando de circunstancias agravantes. No sé cómo se produjeron en el caso de estas personas, pero en cualquier caso que eso suceda, pues aquí tenemos un grupo de circunstancias agravantes, y esto permitiría a cualquier juez, el caso cubano, con libertad de acción, porque está ahí en el Código Cubano, de aplicar una pena, digamos, de 7 a 15 años, pero además podía, completamente de acuerdo al marco jurídico, aumentar en la mitad de la sanción. Estamos hablando de 7 años y medio más, porque hay concurrencia de agravantes y algunas que se manifiestan particularmente intensas. Bueno, pues si tú me dices que esta gente fueron sancionadas allá en Finlandia con 5 años, pues yo creo que fueron sancionadas de forma benévola. Si en Cuba se hubieran sancionado, pues me parece que hubieran sido en un marco justo, hubieran sido sancionados con más severidad, me parece, ¿no?
Bueno, Alberto, mencionabas también tú y hacías esta, digamos, alusión al caso de Teófilo Stevenson, que por cierto recuerdo otro caso que según circuló a modo de rumor en Cuba, que fue en el túnel de La Habana, también un accidente automovilístico, supuestamente manejando bajo los efectos del alcohol, y el resultado de esto fue que Teófilo Stevenson fue enviado de embajador a Jamaica a pedido de Michael Manley. Como sabemos, Stevenson pues tenía origen jamaiquino, de ahí su apellido. Pero lo que quiero decir con esto, y preguntabas que no conoces cuáles son los detalles del caso, te puedo dar algunos de lo que se ha leído en la prensa. Uno de estos jugadores salió de la habitación a fumar y se encontró con esta mujer. Empezó a conversar con ella, la llevó a su habitación para tener relaciones sexuales.
Aparentemente fue consensual esa relación.
Con él.
Con él.
Pero de hecho entonces intervinieron los otros.
Porque él los invita a los otros tres, a los otros cuatro.
Los invita, pero además de esto, en momento, y esto salió en las actas de juicio hoy, pues hubo un momento en que dos personas a la misma vez tenían relación con ella, que estaba en total estado de indefensión, sometida por la fuerza, y de hecho cuando ella se quejó, varios de estas personas se rieron. Todo esto ha aparecido hoy en el juicio. Lo que trato de decir con esto, a lo mejor tú me puedes aclarar esto, ¿no hay también entonces en cierto sentido esa sensación entre los atletas cubanos de alto rendimiento, entre muchos de ellos, porque este no es el primer caso, de que hay cierto nivel pues de impunidad, teniendo en cuenta de que en Cuba estas cosas, pues, si es un atleta de muy alto perfil, pues, no se pasa por alto? ¿No es esto una expresión también de una cultura? Por supuesto, el machismo, la violencia contra la mujer y la impunidad en el caso de figuras que tienen cierta consideración de poder político en Cuba.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque estas personas no es común que se sientan por encima de los demás. Se sienten por encima de los demás y ellos creen que fuera de las fronteras de Cuba pues también las cosas suceden así. Y bueno, mira, ahí se ha dado el caso. Pero bueno, ahora en eso que tú me estabas hablando, Omar, hay un hecho. Bueno, yo creo que los jueces fueron benévolos, porque hay sadismo en una situación en lo que tú me has relatado.
Correcto.
Sencillamente un proceder sádico. Pero de esos casos, lo más lastimoso es, bueno, mira, afortunadamente esa señora ha tenido la oportunidad de que, bueno, ella sea reivindicada ante los tribunales. Acá en Cuba esas cosas no es ni una oportunidad, sino hay muchas oportunidades, y a través de la historia, en más de este medio siglo, han sucedido cosas parecidas y se ha actuado con impunidad. Eso es así, está ahí, y hay un día saldrá, porque un día tendrá que publicarse la historia, y yo no sé cuántas mujeres y cuántas personas hablarán de esta situación, ¿no?
Ahora, hay algo que me gustaría tu clarificación, Alberto, como abogado. El sexto voleibolista, que ya lleva algunas semanas en Cuba, se trata de Ariel Albo Miranda, que fue exonerado de toda culpa por la propia víctima. Pues ahora en las últimas horas, y me llama esto también la atención, Omar, luego de que sus compañeros han sido condenados, pues él ha dicho en Cuba que va a tratar de demandar a la fiscalía o al gobierno de Finlandia, producto de lo que ocurrió con su estadía en prisión en Finlandia. ¿No te llama la atención esto?
Sí, oye, déjame decirte que me gustaría, ¿no? Porque tú sabes que estos procesos internacionales pues van a sentar un precedente. Y entonces, si progresa incoar este señor un proceso contra la fiscalía de Finlandia, y eso progresa, valga la redundancia, pues bueno, nos señalaría a nosotros, los cubanos, los que tantas veces hemos ido a los calabozos inútilmente, sin un proceso judicial, sin nada que puedan acusarnos, pues bueno, pues nosotros denunciar a la fiscalía cubana también por esta situación que él está denunciando. Me gustaría que progresara ese proceso contra la fiscalía finlandesa para nosotros tener un precedente jurídico y a la vez entonces demandar a la fiscalía cubana.
Bueno, finalmente, que nos queda aproximadamente un minuto, Alberto, ¿cuáles serían tus conclusiones de este caso, teniendo en cuenta todos estos elementos que te hemos dado? Ya sabemos, y estoy de acuerdo contigo, en que la sentencia parece bastante benévola. Yo esperaba mucho más.
Sí,
pero ¿cuál es tu conclusión?
Bueno, la conclusión, primero que todo, es que los finlandeses han actuado de forma benévola. Bueno, no sé cuál es su proceder jurídico, pero lo que sí te puedo decir es que yo siento, digamos, que un poco de sana envidia de ver cómo en otros lugares del mundo personas que acá consideramos intocables, pues van y lo sientan en el banquillo de los acusados y sencillamente son objeto de un debido proceso, que no es el caso cubano. Yo lo veo así.
Bueno, Tomás, antes de despedirnos, quiero aclarar para beneficio también de Alberto y nuestros oyentes que además de esto tienen que pagar daños por indemnización.
24,000 euros.
A la víctima, y también hay otros daños también por prejuicio moral, etcétera.
Como no, gracias por la aclaración, Omar. Extensivo el agradecimiento a Alberto Méndez Castelló, allá en Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, un gusto, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, como siempre, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.